UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Y en Radio UMH tenemos un nuevo programa de Cuenta con ellos y ellas. Ahora mismo vamos a saludar a María José Aranda Bellán, ella es inspectora de la Policía Local de Elche y además la portavoz de la misma. Yo soy Sonia Martínez y desde Radio UMH un saludo para todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante, que no solamente es interesante para las personas a las que más lo dirigimos o los que son los protagonistas de estos acontecimientos y hechos. También es muy importante para los jóvenes, para los familiares del entorno de las personas mayores, porque vamos a hablar de las medidas preventivas de autoprotección en personas mayores y consideramos que es muy importante que además de que estos mayores, que además también escuchan la radio, pues conozcan todos estos asuntos, los jóvenes universitarios, los familiares, los hijos de estas personas mayores, para que se lo cuenten, para que sepan que la Policía Local de Elche está también pendiente de ellos y sepan que les ayudan, les protegen y también les informan. María José, bienvenida como siempre a Radio UMH, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de acompañaros en el día de hoy.
Bueno, nos has propuesto este tema que es tan interesante, las medidas de prevención, de autoprotección en personas mayores y sobre todo, ¿por qué estas personas son las elegidas por los que no se dedican tanto a hacer el bien, a que son más habituales de lo ajeno, ¿por qué eligen a este sector de la población?
Bien, en primer lugar, vamos a acotar la explicación o la entrevista del día de hoy a varios supuestos, básicamente a estafas, engaños, robos, hurtos, es decir, bueno, pues, ¿y por qué entendemos, como ya respondiendo concretamente a la pregunta que me hace Sonia, por qué entendemos que las personas mayores pueden ser o son con frecuencia el objetivo elegido? Pues básicamente por tres motivos, por tres razones. En primer lugar, bueno, pues porque tienden a confiar en ocasiones de manera excesiva en las personas. Son personas que no obran generalmente con mala fe y, por tanto, bueno, pues son propensos a prestar esa confianza incluso a personas no conocidas. Porque además, bueno, pues existe, y es innegable, sobre todo en parte de la población, no en todo el mundo, pero sí en parte de la población adulta, mayor, un cierto desconocimiento o dificultad para el funcionamiento de las nuevas tecnologías. Y eso es una realidad, esa brecha digital está ahí. Y en tercer lugar también, bueno, pues porque es difícil que los niños de corta edad lleven dinero en la calle, pero las personas mayores, las personas adultas, llevamos y portamos no solamente dinero en efectivo, sino en ocasiones, bueno, pues objetos materiales como joyas, con lo cual esa acumulación de bienes, de propiedades que al fin y al cabo, bueno, pues tienen un valor económico, también puede ser uno de los motivos para atraer y para convertir en objetivo elegido por estas personas que no son personas de bien, como bien decías.
Cuéntanos, has dicho un poquito de lo que vamos a hablar en concreto, pero ¿cuáles son las situaciones concretas que os encontréis en la Policía Local de Elche, que por ende a todas las policías, tanto también a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, ¿qué os encontréis más habitualmente en estos supuestos?
Bien, en estos supuestos, los casos, los supuestos más comunes con los que nos encontramos y que nos refieren, bueno, pues está desde los fraudes por contratos de electricidad y de gas, es decir, esas típicas revisiones del gas que nos aparece en casa alguien y nos asegura, además viene vestido y da apariencia de que efectivamente, bueno, pues nos va a hacer la revisión tanto de gas natural como gas butano. Nos encontramos también con el supuesto, las ofertas tanto de viajes, excursiones, reuniones en hoteles, falsos premios o falsos sorteos que de alguna manera, bueno, pues implican el gastar, hacer una pequeña inversión para supuestamente obtener ese beneficio, ese sorteo, ese premio. Y también el caso de del abrazo, la técnica del abrazo, yo creo que bastante generalizada y conocida, precisamente, bueno, pues porque nadie espera que una persona que aparentemente lo que quiere es darnos una muestra de cariño o está acercándose a nosotros, lo que pretenda y su intención no sea limpia. Y especialmente también en cómo hacer un reintegro de dinero efectivo en un cajero bancario. Esas son cuestiones que se nos plantean y en las que nosotros, bueno, pues precisamente para nuestra estrategia frente a cualquier riesgo, siempre es básica. Es decir, en primer lugar, informar, y esto es así, en cualquiera de los riesgos. En este caso, bueno, pues no es distinto. Y esa información pasa porque se tome conciencia de cuáles son esos riesgos potenciales. Y en segundo nivel es la formación, es decir, el aprendizaje, la enseñanza para que cualquier persona potencialmente víctima de estas situaciones pueda detectar cuáles son esos riesgos y, por tanto, prepararse y adoptar las medidas preventivas necesarias.
¿Qué recomiendas a nuestros mayores? Porque la verdad es que son bastantes los peligros a los que se enfrentan. Has comentado también ya no solamente las nuevas tecnologías, sino pues antes normalmente se entraba en las oficinas bancarias y cada vez son más las propias entidades financieras las que tienen los cajeros en la calle, a pie de calle, y claro, esos ingresos, sacar el dinero, porque algunos en vez de pues tener las tarjetas cuando les ingresan el dinero de la pensión, pues sacan una cantidad para hacer los gastos del mes. ¿Qué recomendaciones le das a los mayores?
Bien, a los mayores, en cuanto, bueno, si tenemos necesidad de ir a un cajero automático para hacer ese reintegro, en primer lugar, vamos a ver, si podemos elegir, vamos a elegir zonas bien iluminadas. Es cierto que hoy en día las sucursales bancarias y las entidades bancarias no son tan, no están tan extendidas, porque se han ido, bueno, pues yo creo que la mayoría.
Es que ya son tan pocas las que quedan.
Efectivamente, lo tenemos complicado. Antes teníamos más posibilidad de elegir. Bueno, pues voy al que tengo en esta zona o voy a cerca de casa a otro sitio. Ahora lo tenemos más complicado. Pero bueno, si es posible, acudamos a zonas bien iluminadas, que estén concurridas a lo largo del día. Es decir, no lugares recónditos donde si ocurre algo, bueno, pues no vamos a poder pedir ayuda.
Y mejor en una hora, en una hora en la que además la oficina bancaria está abierta, que
correcto,
intentemos evitar
correcto.
Cuando ya está cerrada, cuando es más tarde, cuando hay menos gente en la calle.
Efectivamente, si podemos hacer reintegro a través del cajero interior o en horario de apertura, perfecto. Pero suponiendo que no sea el caso, suponiendo que bueno, pues está fuera del horario de apertura de la oficina, de la entidad bancaria, y tenemos que hacerlo. Esa es una de las indicaciones que por nuestra parte son importantes. Y sobre todo, si podemos evitar esos lugares recónditos, esas horas nocturnas o esos espacios poco iluminados, mejor que mejor. Si además existe un cajero interior, es decir, en el interior de la sucursal, bueno, pues perfecto, porque no estaremos en la vía pública. Asegurarnos una vez accedamos que, bueno, pues no hay nadie en el interior, no tal, o esperar en la calle, no hay ningún problema. Si hay otro usuario, también por respeto, ¿no?, de alguna manera, a la persona que ya ha accedido. Esperamos y cuando sea nuestro turno, bueno, pues entramos al cajero interior. Siempre, me atrevería a decir el 99% de los casos, tienen un pestillo interior para poder hacer uso en una situación de necesidad del mismo. Por tanto, no está de más. Hagamos uso de ese cierre de la puerta precisamente para protegernos y estar tranquilos. Seamos también, además, observadores. Es decir, ¿en qué sentido? Bueno, pues cuando vayamos a introducir la tarjeta, si operamos con tarjeta o si no lo hacemos y lo hacemos a través de otro tipo de técnicas, como la introducción de códigos y demás, bueno, pues vamos a echar un vistacito por encima. Vamos a ver si aparentemente, bueno, pues ese cajero ha podido ser manipulado o presenta algún tipo de objeto o elemento sospechoso que no debería estar ahí. Y eso es importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque estas personas que en ocasiones han llevado a cabo introducción de un falso cajetín donde, bueno, pues el dinero parece que sale, pero se queda retenido y nosotros, al final, o incluso nos retiene nuestra tarjeta. No es el aparato o el cajero automático en sí, sino que ha estado manipulado, se le ha introducido un elemento que lo que hace es retener, o bien el dinero o bien la tarjeta, para que cuando nos hayamos ido, bueno, pues el amigo del ajeno, el responsable que ha hecho esta manipulación, lo que hace es recuperar y hacer uso. Entonces, es tremendamente importante. Si eso lo hemos salvado, nos hemos asegurado y lo que hacemos es proceder a realizar el reintegro, bueno, pues si hubiera gente, porque es un horario diurno o algo, no compartir el PIN con nadie y en la medida de lo posible, con una mano, si somos diestros, pues con la mano izquierda, tapamos la visibilidad sobre la mano derecha o al revés, donde estemos introduciendo el código PIN a la hora de teclearlo, para evitar que alguien bueno, pues pueda estar atento y demás. También una de las recomendaciones que damos es limitar la cantidad de dinero, es decir, hablarlo previamente con nuestro gestor de confianza en la entidad y pedir, por ejemplo, que se limite a una pequeña cantidad X en función de las necesidades que nosotros tengamos. Porque, bueno, pues en ese caso, en caso de que ocurra algo y se nos vaya de las manos, pues el daño será menor. Si lo limitamos a una cantidad no excesiva, pues ya sabemos cuál puede ser el impacto en el peor de las situaciones de lo que pudiera pasar. Uh-huh. Y evitar distracciones. Es decir, no quitemos la vista del cajero. No estemos mirando para atrás, para los lados. Si viene alguien…
El móvil a la vez.
Uh-huh. Efectivamente. Alguien que nos dice… o nos hace una pregunta, perdone, pero es que ahora no lo puedo atender, discúlpeme, por favor, le pido por favor que se aleje un poquito. Es decir, aunque resulte un poco incómodo, pero bueno, pensemos que lo que estamos haciendo básicamente es asegurarnos de que esas personas, bueno, pues que esas técnicas no nos acaben estafando o incluso robando en función de cómo se dé la situación. Y apropiándose de una cantidad nuestra, aparte del susto que nos llevaríamos, uh-huh. Claro, lógicamente.
Incluyo también, bueno, cuando no es la cartilla, que es la tarjeta, que es lo habitual, también ahora, afortunadamente, los cajeros, por esas mañas de los amantes de lo ajeno, en vez de retenerlas, pues poniéndolo en el contactless, que sabes que solamente lo apoyas y vuelves a guardarte la tarjeta. Y también muy uh-huh. importante que cerremos sesión, porque sabes que cuando iniciamos una operación en el cajero, se inicia uh-huh. nuestra sesión con nuestro número clave y cuántas veces te encuentras que el que se ha marchado es que no ha hecho el cierre de sesión. Tú llegas y la cierras porque no quieres saber nada de lo anterior, pero también yo creo que es una buena advertencia que estemos atentos. Por eso lo que estás comentando, ya no solo ni para los mayores, para todos los que hagamos uso del cajero hay que tener en cuenta todos esos aspectos.
Ese apunte súper positivo, Sonia, efectivamente, asegurarnos de… A veces damos por hecho, ¿no?, que son cosas sabidas y demás, pero es un apunte fantástico que además tomo nota del mismo porque es necesario también. Es decir, que no demos por hecho que la sesión va a cerrarse, porque puede ocurrir. Y bueno, y en ese caso, pues no sabemos que si esa persona va a ser honesta, va a ser decente y va a cerrar la sesión, o lo va a notificar a alguien y no va a hacer un abuso, digamos, de lo que se ha encontrado… O sí que puede hacerlo. Por tanto, muy buen apunte y en ese sentido todos tenemos que estar, lógicamente, atentos a estos consejos.
Uh-huh. Bueno, salimos del cajero y ¿qué más, desgraciadamente, sí. les puede pasar y nos puede pasar?
Bueno, vamos a ver, los más comunes. Pues decíamos, uno de ellos es la contratación de electricidad y de gas.
¿Cómo es podemos decir, identificar, sí. que eso es muy importante, ¿a quién realmente? Porque tú te encuentras que con empresas muy conocidas lo que trabajan es con subcontratas y a ti te uh-huh. llega el técnico, puf, no se sabe ni de qué y no sé, ya pensando muy mal, porque al final los que vienen a estafar o a hacer contratos falsos llevan una indumentaria que te hacen creer que sí que es de verdad, pero ya no me quiero imaginar cuando el que llega es, si llega un policía… disfrazado. ¿Cómo podemos identificar por el lenguaje, por la vestimenta, por la acreditación? ¿Qué nos puedes decir respecto a esto, María José?
Sí, bueno, hay distintas… Claro, planteamos ahora situaciones muy diversas. Es decir, si sospechamos que una persona que está suplantando la identidad profesional de un policía y no lo es, bueno, pues lo que tenemos que hacer, por cualquier, como dices tú, por la forma de expresarse, por el comportamiento, por la situación, porque es algo anómalo, porque se niega a identificarse. Bueno, es cierto que puede haber policías que están exentos de paisano, grupos de investigación, uh-huh. Especialmente de Policía Nacional y de Guardia Civil, que prestan servicio exentos del uso de la uniformidad, precisamente para poder ser operativos. Si tenemos esas dudas, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues no pasa nada. Es decir, ningún policía se va a molestar ningún profesional va a entender que es nada personal, la necesidad de esa persona de confirmar. ¿Qué hacemos? Bueno, pues llamamos al teléfono de la policía, llamamos al teléfono de la empresa, si efectivamente es una empresa con la que nosotros tenemos contratado la prestación de algún servicio o algún suministro, y lo confirmamos, no al que nos facilite esa persona, sino que nosotros sabemos. Además, le pedimos con mucha educación y mucho respeto, mire, discúlpeme, es que necesito hacer una comprobación. ¿De dónde me dice usted o para quién trabaja? Pues mire, yo es que soy de la empresa que trabaja para... Vale, pues présteme, deme 5 minutitos, no se preocupe, y yo le atiendo enseguida. Bueno, pues atendemos esa llamada, realizamos las gestiones a ese teléfono que nosotros sabemos que efectivamente es bueno, si me permites el término.
Sí, que es correcto y que es fiable. Uh-huh.
Efectivamente, de esa manera, bueno, pues no vamos a correr ningún riesgo. Mire, es que se me da esa situación, me gustaría por favor que me confirmen si ustedes tienen conocimiento de esto. ¿Me pueden confirmar si es así? Bien, vale. Vamos a la situación, bueno, pues que todos hacemos sufrido de alguna manera, ¿no? Esas prácticas comerciales agresivas que nos vienen no solamente por llamadas telefónicas, sino que nos vienen, bueno, pues a casa y demás, y nos ofrecen una rebaja, una bonificación, pero además nos meten prisa porque la oferta permanece únicamente los próximos minutos y esto se le va a la posibilidad, nos exigen una permanencia o un mantenimiento obligatorio y una revisión. Bueno, pues no corramos, es decir, no vamos a precipitarnos, necesitamos tiempo para leer. No firmaremos, si es una llamada telefónica no diremos que sí, intentaremos evitar esa palabra afirmativa sí, porque no sabemos si efectivamente se puede manipular o editar esa grabación posteriormente y simular un contrato por parte de... Con lo cual, mire, en este momento, pero evitaremos el decir sí para evitar ese riesgo de posible manipulación de un audio que luego puedan intentar convertir en un contrato, en una validez contractual. Si nos piden recibos, documentación, nosotros no tenemos que entregar. Si nos ha venido una persona que nos hace una oferta que dice ser un comercial o nos hace una revisión, no tenemos por qué entregar, porque en teoría, si presta servicio de manera directa o de manera a través de una tercera empresa a esa compañía que tenemos contratada, ya tienen que tener nuestros datos. No tiene ningún sentido que vengan a casa o que acudan vía telefónica a nosotros si no disponen de esos datos. Por tanto, eso es un motivo de alerta que nos tiene que hacer sospechar que algo no está bien y nos tiene que hacer desconfiar. Y por supuesto, no firmar ninguna propuesta, nos digan lo que nos digan, salvo que lo hayamos estudiado detenidamente. No firmemos nada, no contratemos nada, salvo que tengamos esa revisión tranquila o ese asesoramiento de familiares, de personas de nuestra confianza, y tras esa valoración decidamos que efectivamente es algo que resulta interesante y que queremos contratar. Las revisiones, ojo con las revisiones, porque son situaciones que se nos plantean, el que alguien se presenta a casa, nos llama al timbre, nos dice que le hemos mandado un mensaje o que le hemos solicitado la presencia o incluso que teníamos una cita previa o que tenemos legalmente una obligación de revisar las bombonas de butano, las gomas de los butanos o cualquier otro elemento de la instalación. Ojo con eso. Vamos a ver, concretamente del gas butano. La revisión se realiza cada 5 años, pero únicamente las instalaciones fijas. Por ejemplo, si tuviéramos en casa una estufa catalítica, eso está exento de ese tipo de revisiones. Y la goma de color naranja, que me parece que todas son de color naranja, caducan a los 5 años, no antes. Si no tenemos cita previa, no la tenemos. No la tenemos, por muchos que nos insistan, no, que no nos hagan dudar. Porque nosotros tenemos que saber si la hemos pedido, si nos han notificado antes, si hemos hecho las comprobaciones para asegurarnos que efectivamente son o no son. Entonces, al final, no nos pueden obligar a hacerlo, salvo que no nos pueden obligar en ningún caso, mejor dicho, eso que quede claro. Pero si efectivamente nos hemos pasado de los plazos y la compañía nos está exigiendo que revisemos la instalación, bueno, pues vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo con conocimiento de causa y no porque nos venga una persona a decir que tiene conocimiento o que nosotros tenemos que hacerlo, sino que vayamos cumpliendo esas medidas preventivas, tal y como lo estábamos diciendo.
Habitualmente lo avisan también los de las revisiones. En el portal suelen poner unos avisos de entre qué días y qué horas van a venir y un teléfono para que seas tú el que llame. Y yo creo que es un buen consejo que mejor que te llamen a ti, porque no sabes desde obviamente dónde te están llamando, que en ese teléfono que te... o que es oficial porque sale en una web oficial de esa compañía o te lo ponen en el portal, seas tú el que llame, siempre que lleve el membrete pues de la empresa dispensadora que consideres que es oficial, porque es que aquí ya al final ya no nos podemos fiar de nadie, porque es tan fácil hacer la fotocopia en color. Claro. Bueno.
No es tremendo. No se trata de generar psicosis. No se trata de generar psicosis y que tengamos una desconfianza generalizada, pero sí que es verdad que tenemos que cubrir...
Ser prevenidos.
Todos, exacto, todas esas medidas de autoprotección. Entonces, nos facilitan un número. Bueno, pues vamos a ver qué número es este. Vamos a ver. ¿Y cómo lo hacemos? Pues nos metemos, hacemos una búsqueda, hacemos una comprobación y realizamos, efectivamente, como muy bien dice Sonia, nosotros la llamada. Pero no porque nos digan ese es el teléfono que yo se lo facilito. No, no. Permítame, aquí no hay prisas. Déjeme usted que yo haga las comprobaciones y vamos a ver si es así. Entonces, todas estas cuestiones en las que contando con esa premura, con ese el no querer llamar la atención, o el no querer hacer sentir mal a una persona que está haciendo su trabajo, bueno, pues olvidémonos de eso y pongámonos en el escenario de que lo que hacemos, lo hacemos precisamente para poner, para prevenir el caer víctima de este tipo de situaciones. En cuanto al gas natural, decíamos, pues la revisión también se realiza cada 5 años y también, bueno, pues se revisa el funcionamiento, la estanqueidad del contador, las tuberías, las llaves, las gomas y el estado de conservación. Pero los mismos consejos que decíamos son válidos perfectamente para todo esto. Acudir a la empresa distribuidora general, que es la que nos va a comunicar. Concretamente, las grandes empresas distribuidoras de gas nos comunican con una antelación de 3 meses. De 3 meses. La notificación de, ojo, porque está pendiente de realizar esa revisión que usted tiene que realizar cada 5 años. Pero la vía es esa, es decir, no es que se presenten y nos llamen a casa directamente en un momento dado y nos dejen, bueno, ante la urgencia de tomar esa decisión.
Y en las casas...
supuestos profesionales que vienen a casa.
En las casas más antiguas, que a veces también donde vive, bueno, cualquiera, pero también, sobre todo, personas más mayores, lo que es la lectura del contador del agua o de la luz, normalmente también lo pegan en un ascensor y tú pones esa lectura que... porque en la obra nueva sí que los contadores están a un lugar al que tienen acceso los técnicos. Lo digo también para personas que quieran introducirse en el domicilio para decir que van a hacer la lectura del contador, etcétera. Eso también hay que tener mucho cuidado, porque creo que lo indispensable y prioritario es que no se introduzcan dentro de los domicilios los que no sean ni verdaderos técnicos, ni verdaderos policías, ni conocidos y familiares.
Efectivamente, y en este caso, como muy bien dice Sonia, efectivamente la lectura del contador no se realiza dentro de casa, se realiza en la comunidad de propietarios, en el espacio que esté habilitado para los contadores y a los que ellos tienen acceso. Cosa distinta es o una revisión o una avería, como si llamamos al técnico de la lavadora, me refiero, que eso ya es una cuestión muy de consumo de cada uno de nosotros.
Pero que hay que estar alertas.
Sí, totalmente, totalmente. Otra de las cuestiones que decíamos al principio, los supuestos con los que nos encontramos, es el método del abrazo. El abrazo, conocido como que es una palabra muy bonita, pero que en este caso, lógicamente, el sentido no es nada positivo.
El final no es nada feliz.
No es nada feliz, efectivamente. Es una modalidad de robo. De hurto, más bien, porque generalmente no conlleva el empleo de violencia ni de intimidación. Se hace, bueno, pues a través del engaño, ¿no? A través de, se aproximan a personas mayores o personas que en un momento dado pueden entender que son más vulnerables o víctimas propiciatorias por alguna circunstancia, que además es evidente, o ellos sospechan que portan objetos de valor, pueden ser joyas, dinero en efectivo y demás. Y cómo tratan de embaucar, porque ese engaño va rodeado, ¿no? De
una trama teatral.
Efectivamente, muy buena definición. Básicamente, bueno, pues un saludo muy efusivo, simulan un conocimiento. Bueno, ¿no te acuerdas de mí? Claro, cuando nos dicen eso, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Es como, bueno, la mente empieza a procesar rápidamente, no recuerdo a esta persona, sin embargo, se acuerda de mí, ay, hago un esfuerzo, ¿no?, para intentar recordarlo porque me sabe mal, te sabe mal no poner cara a esa persona que dice conocerte, que además incluso te llama por tu nombre María o José, por si cuela. Nos solicitan incluso información en algunos casos, porque dicen que están desorientados, nos piden ayuda, o incluso en ocasiones también hay una oferta de servicios sexuales en esa situación, en ese contexto. Entonces, aprovechando esta trama escénica, al fin y al cabo, bueno, pues lo que hacen es aprovechar esa cercanía para que a través de la gran habilidad que suelen tener esas personas, sustraer al descuido generalmente estos objetos, básicamente. Uh-huh. Por tanto, bueno, pues nosotros decidimos si queremos que esa persona, efectivamente, bueno, pues mira, porque considero que le ha pasado algo, es una persona que le ha ocurrido, pues yo me abrazo, me acerco y le abrazo, le presto mi cariño, o porque es un niño. Bueno, pues lógicamente, eso ya tenemos que hacer una valoración, no estamos uh-huh. diciendo que todos los casos van a ser igual, pero sí, importante, saber detectar esos indicios y sobre todo estar alerta ante cualquier indicador de sospecha que tenga que hacernos estar alerta.
Nos quedan poquitos minutos. Como recomendación, seguro que también lo comentarías, en la vía pública hay que caminar por la parte interior de la acera, tener cuidado con los bolsos para los tirones y utilizar eso, más bolsos de asa o bien que no lleven correa. Cuidado con el móvil, que también cuando hay gente que va hablando por la calle se lo quitan y salen a la carrera. Así que tengamos cuidado, y sobre todo porque el tiempo del espacio radiofónico es limitado, pero vosotros, la policía local, los agentes, hacéis acciones concretas en lugares donde están estos mayores. Cuéntanos, pues brevemente, a dónde vais, dónde os pueden escuchar y dónde pueden recibir más detalles o consultar sus dudas los mayores.
Bien, nosotros, bueno, tenemos un amplio abanico de acciones con la comunidad. Concretamente, bueno, pues hace unos meses hemos empezado una sesión quincenal en la Casa del Mayor, dirigida específicamente a personas senior, ya, bueno, pues a partir de 60, 65 años y demás, precisamente para, incidir, ¿no?, más insistentemente en esa formación. También las tenemos en centros de primaria y de secundaria, lógicamente adaptando un poco la temática de los riesgos a los que se pueden enfrentar y demás, en distintas áreas y con distintos temas, no solamente medidas preventivas, sino también seguridad vial y en otros ámbitos y demás. Y, bueno, pues en caso de dudas, siempre a través de la llamada telefónica o bien del 112 o de nuestra central de radio o incluso por correo electrónico. En ocasiones nos hacen llegar sospechas o dudas más generales que no son concretas y nosotros, bueno, pues les damos la respuesta que entendemos que debemos facilitar en ese caso. Pero las acciones con la comunidad son absolutamente importantes, como en espacios como este que nos prestáis en vuestra cadena de radio, para intentar alcanzar la máxima difusión y que las personas, bueno, pues que si sirve para que de alguna manera aprendamos un poquito más unos de los otros, bienvenido sea ese tipo de acciones.
Pues muchísimas gracias a María José Aranda Bellán, ella es inspectora de Policía Local de Elche, portavoz también de la misma. Gracias por estar tú como representante de todos ellos, pero por la labor que realizáis en el día a día, toda la Policía Local de Elche, y por estar aquí en Radio UMH en Cuenta con Ellos y Ellas. Un saludo de Sonia Martínez, sigan escuchando Radio UMH.
Gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.